Invitada muy especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, se trata de la doctora Cecilia Rico Torres, quien es directora de gestión de ingresos. Doctora Cecilia Rico, muy buenos días, ¿y cómo la ha tratado el día de hoy la lluvia?
Muy buenos días. Yo creo que igual que al resto de los bogotanos, un poquito de complicación con las lluvias que arrancaron bien temprano el día de hoy.
Hoy es una fecha muy especial porque se vence el plazo de una decisión que tomó la DIAN en materia de recaudación. Pero hagamos un poquito antecedente referente a eso, de los ingresos que tienen algunas personas que no las declaran, algunas las tienen en el exterior. ¿Cómo es eso? Que uno a veces tiene algunos bienes y se pasa por la faja de la Dirección de Impuestos y nunca las ha declarado.
Bueno, eso es una dificultad que hoy tiene no solamente la DIAN de Colombia, sino muchas administraciones en el mundo, y es que los contribuyentes omiten activos que no incluyen en las declaraciones tributarias o inventan pasivos, todo esto para bajar la base gravable y terminar pagando un menor impuesto. Algunos países han incorporado como una especie de plazo para que las personas saneen esas obligaciones o las normalicen. En el caso de Colombia, la ley 1739 de 2014 estableció que en los años 2015, 2016 y 2017 las personas que hubieran omitido activos, bien sea que los tuvieran en el país o en el exterior, no importa dónde los tenga, si nunca los declaró o si incluyó pasivos que eran irreales con el propósito de bajar el nivel de patrimonio, lo pudiera declarar pagando una tarifa más baja en comparación con la que tendría que pagar si la DIAN lo requiere. Y ya va, es mucho más fácil porque la DIAN tiene información de 106 países sobre los activos, sobre las cuentas financieras y en general que tenga el colombiano en el exterior. Particularmente en el caso de Estados Unidos, desde hace un mes tenemos la información de todas las cuentas financieras, de todos los depósitos que tienen los colombianos en Estados Unidos.
Lo más común es que la gente tiene su platica, hace su platica y la saca, ¿no?
Sí, o la lleva a países de baja imposición.
Okay, eso es lo que se conoce en los medios de prensa, dice que paraísos fiscales.
Sí, como paraísos fiscales, el nombre técnico son territorios de baja imposición.
Y entonces, digamos, dentro de esos están ¿cuáles?
Bueno, Colombia publicó una lista de paraísos fiscales. Ustedes recordarán que hace casi un par de años ahí se había incluido a Panamá. Luego Colombia continuó requiriéndole de la mejor manera a Panamá que nos entregara la información. Panamá es uno de los 106 países que empieza a entregar la información, entre otras cosas porque también está haciendo... estuvo en el foro global de transparencia de la información e intercambio de información, y a partir del 2018 Panamá es uno de los países que va a empezar a entregar la información. O sea, la vamos a tener independientemente de si Panamá acepta o no entregar la información a Colombia, porque pues es un compromiso ya adquirido en el foro global de transparencia e intercambio de información de la OCDE.
Pero digamos, en este momento el llamado que se quiere hacer es exactamente a qué tipo de personas, en qué montos y en qué circunstancias.
Bueno. Estas 29 personas declararon activos omitidos y pasivos irreales y pagaron un impuesto de normalización de 867 mil millones de pesos. Este año es el último año en que lo pueden hacer, porque la norma les permite hacerlo y paga una tarifa del 13%. ¿En qué plazos recomendaba la DIAN que se hiciera? Como ese es un impuesto complementario del impuesto de riqueza, entonces, por ejemplo, si yo tenía una casa en Estados Unidos que nunca había declarado, que me costaba $500,000, tenía que haber normalizado esos $500,000 en la declaración del impuesto de riqueza, pagar el impuesto de riqueza sobre esos $500,000 que era el valor de la casa, lo tiene que traducir a pesos con la tasa de cambio representativa del mercado a primero de enero. Por ejemplo, en este año, la tasa que había a primero de enero de 2017, que es $3,000.17. Una vez se presente esa declaración de riqueza, liquida el impuesto de riqueza, también liquida como impuesto un 13%. Y eso es claramente mucho más bajo de lo que le toca pagar a partir del primero de enero de 2018, cuando la DIAN empiece a requerir a estas personas que identifique con la información que ya viene cruzando. De hecho, nosotros enviamos 72,000 cartas invitando a esas potenciales personas que creíamos que tenía algún activo en el exterior que no nos había declarado, invitándolo a que presentara la declaración de riqueza entre el 9 y el 22 de mayo. Hoy terminan los plazos, es para el dígito terminado en 1. Pero yo puedo hacerlo hasta 31 de diciembre. ¿Cómo? Si ya se me pasó el plazo, por ejemplo, era el 9 de mayo, entonces debo apuntar a hacerlo antes del 9 de junio para pagar solo un mes de sanción de extemporaneidad, que es del 5% sobre el impuesto que resulta caro.
Digamos exactamente, lo que vence hoy, 22 de mayo, ¿es qué?
Todos aquellos personas que hayan omitido algún activo o hayan incluido un pasivo irreal cuyo número de identificación tributaria termine en el dígito 1, puede hoy presentar la declaración y pagar el impuesto de riqueza y de normalización sin sanciones y sin intereses de mora. Si ya deja pasar, si ya lo presenta mañana.
¿Y cómo sigue ese calendario para los otros dígitos?
Ya pasaron.
Ya pasó, o sea, es el último.
Hoy es el último con el dígito 1. El día 9 de mayo venció para los terminados en el dígito 0. El 10 para los terminados en 9 y así sucesivamente. Cada día se vencía un dígito y hoy estamos terminando. Pero insisto, si mi dígito era, si mi número de identificación tributaria terminaba en el dígito 0 y mi plazo vencía el pasado 9 de mayo, lo que tengo que hacer es presentarlo lo más pronto posible, presentarlo hoy, mañana, y pagar la sanción de extemporaneidad, porque eso es mucho más barato que la sanción que va a tener que pagar después, porque entre más tiempo pase, pues la sanción de extemporaneidad es mayor. Y si lo hace, y si no lo hace, cuando la DIAN lo requiera, prácticamente pierde el bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tenía $1,000,000 que jamás había declarado, entonces, y la DIAN me requiere, ya ahí no voy a pagar el 13, voy a pagar el 33%. Y además, la norma establece que por no haberlo declarado, sino cuando lo requirió la DIAN, entonces tiene una sanción que es del doble del valor que resulte. En nuestro ejemplo del $1,000,000, ya no serían los 330 millones, sino 660 millones. Más 330 le daría 990 millones. Entonces, prácticamente está perdiendo el activo.
¿Hay un monto mínimo de declarar o cualquier cantidad se debe declarar?
Tiene que declarar cualquier valor que que haya omitido en materia de activos o cualquier valor que haya incluido como deuda, que era una deuda irreal. Entonces, así sea una cuenta bancaria que yo tenga en Estados Unidos, porque en algún momento estuve estudiando allí y la abrí, era donde mis padres me depositaban el dinero, el valor que tenga en esa cuenta de ahorros lo tengo que declarar y normalizarlo. Y de igual manera, presentar una declaración de activos en el exterior, que es una declaración informativa donde yo describo qué tipo de bien tengo. Es un formulario que son 3 o 4 casillas regularmente lo que tiene que llenar, diciendo de qué país es, cuánto vale el activo y qué tipo de activo es.
¿Esto tiene alguna relación con la declaración de renta de las personas que están obligadas a declarar renta y a veces no denuncian todos los bienes para evitarse ese proceso de declaración de renta?
Claro que sí, solo que la norma dice que a partir del año en el que normalice, entonces, por ejemplo, si yo normalizo ahora en 2017, ese bien lo tengo que incluir en la declaración de renta del año 2017 que la presentaré en el año 2018, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer este año? Simplemente diligenciar la declaración del impuesto de riqueza y normalización y pagar el impuesto que resulte. Y el año entrante, Entonces tengo que presentar mi declaración de renta, incluir el valor del activo que ya normalicé. Y aquí vale la pena hacer una aclaración, y es que la DIAN tiene que conservar la reserva tributaria de manera tal que no va a exponer públicamente a decir el señor tal normalizó tal valor y nos había omitido tantos activos, o sea. Y lo otro es que los servicios de la DIAN fueron certificados tanto por la Administración Tributaria de Estados Unidos como por los la OCDE, que vino a verificar que los sistemas de información cumplieran todos los protocolos de seguridad, que es también un temor que suele manifestar la persona, ¿no?
Hablemos un poco de en qué proporción se han normalizado estas declaraciones y cuántos contribuyentes faltan.
Bueno, no, nosotros no tenemos un número preciso de cuántas personas tendrían que normalizar. Lo que tenemos son aproximaciones a partir de la información que hemos logrado obtener. Ahora bien, tener bienes en el exterior no es malo. De hecho, si yo los tenía en el exterior y los venía declarando, no tengo que hacer nada. Pero si los tenía y nunca los declaré, pues tengo que normalizarlos y pagar el impuesto que corresponde.
Hablemos un poquito de las cifras. ¿El valor de los activos declarados a la fecha?
Bueno, nosotros arrancamos con una declaración informativa de activos en el exterior desde el año 2015. Los países donde los colombianos tienen mayor monto de activos en el exterior son Panamá, Estados Unidos, España y Bermudas. Pero hay en muchísimos países, nos han declarado 189 billones de pesos. Y en lo que va corrido de la normalización, ya han normalizado algo más de 10 billones de pesos. Y pues la invitación es a que lo hagan. El plazo último que señala la norma es 31 de diciembre. Estos plazos de mayo era para que no pagaran sanción de extemporaneidad, pero quien no lo hizo puede hacerlo hasta el 31 de diciembre. El próximo mes de septiembre vence la segunda cuota de ese impuesto de riqueza y de normalización. Entonces la invitación es a que lo haga lo más pronto posible para tener un menor costo financiero del hecho de presentar la declaración y pagar.
En cuanto a los bienes que se han normalizado, ¿qué nos puede comentar? ¿Y qué tipos de bienes son?
Bueno, la mayoría son activos fijos, ¿no? Son inmuebles, son casas.
Muchos vehículos.
Vehículos también. E inversiones financieras, ¿no? Hay muchas inversiones financieras en el exterior.
Pues le agradecemos a la doctora Cecilia Rico Torres, directora de gestión de ingresos de la DIAN, por haber estado con nosotros. Reiterémosle la invitación a todos los contribuyentes para que declaren sus bienes que tienen en el exterior, o igualmente que no los han declarado y los tienen aquí en Colombia.
Sí, la invitación es a que lo hagan en el menor tiempo posible y no se expongan a un requerimiento posterior de la DIAN, en donde con las sanciones que hay que aplicar prácticamente terminaría perdiendo el activo. La información que tenemos es cada vez mayor, cada vez es más fácil identificar quién nos ha omitido activos. Y otra invitación que quiero hacer para contribuyentes de baja renta es a que antes del 31 de mayo realicen la actualización del RUT en la DIAN diciendo que se acogen al monotributo. La última reforma tributaria, entre las cosas que consagró, es simplificar el cumplimiento de las obligaciones para algunos contribuyentes, particularmente los que están dedicados a actividades comerciales cuyos ingresos estén entre 44.6 millones de pesos al año y 101.5 millones, y también aquellos que se dedican a las actividades de peluquería. Estas personas van a poder presentar una declaración muy sencilla, que es la declaración del monotributo, y además van a poder pagar el impuesto en las cuotas que ellos determinen. Tiene beneficios económicos periódicos para pensión, para ARL, entonces es una buena oportunidad para formalizarse y empezar a tributar. De acuerdo con su capacidad. Gran parte de lo que van a aportar es más para pensión y para cubrimiento de riesgos laborales y seguros exequiales, que es un tema, es una población que requiere mayor cobertura en ese sentido, y esta es una oportunidad que está dando la norma para que se normalicen. Si yo me normalizo, pues tengo acceso a crédito, puedo expandir mi negocio. Es mucho mejor que permanecer en la informalidad. El plazo es hasta el próximo 31 de mayo para que le diga a la DIAN que se va a acoger al monotributo.
Vamos a hacer una pequeña pausa para explicarle también a los oyentes cómo es que la DIAN, a través de las unidades, ya están más pendientes de qué tienen los contribuyentes, dónde los tienen y cómo es que hacen los cruces de información. Una pausa, ya volvemos con la doctora Cecilia Rico Torres, directora de gestión de ingresos de la DIAN.
Para el espíritu. Acepta tu imperfección. Es el primer paso para lograr tu perfección. San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Son las 11:30. A través de los siglos, la humanidad ha sido azotada por diversas pandemias: la lepra, el cáncer, el SIDA. Pero hay una que nos tiene totalmente azotados: la corrupción. La vacuna está en nosotros mismos. Denúnciela. Una campaña de Contacto 1400 en Emisora Mariana.
Desde la salida del sol hasta el ocaso, sea alabado el nombre del Señor. Capilla de Adoración Permanente, Parroquia Santa Mónica, calle 79B, número 752. Informes en el despacho al teléfono 317-7422. 317-7422.
Centro de Espiritualidad San Agustín, lugar para fortalecer el alma y proyectar la vida en Dios. En el centro de Bogotá podrás encontrar un espacio para retiros espirituales,
hospedaje,
charlas,
reuniones,
conferencias,
recepciones,
banquetes,
celebración de fechas especiales, eventos en general.
Carrera séptima, número 6C10.
Informes 246-4195. Celular 314-260-5380. Email cesacasa2015@gmail.com. Viva una experiencia inolvidable en el Centro Histórico de Bogotá.
Centro de Espiritualidad San Agustín, lugar para fortalecer el alma y proyectar la vida en Dios.
Desde la capital de la República, transmite Emisora Mariana, HJKM, 1400 kHz y www.emisoramariana.org. Emisora Mariana, desde Bogotá, para Colombia y el mundo.
Ahora, Conexión Nacional de José Fernando Porras es digital. Véala a través de Facebook Live en la página Conexión Nacional Digital, de 6 a 8 de la mañana.
Conéctese
con la información que le trae José Fernando Porras y su equipo de periodistas. Conexión Nacional Digital en Facebook. En Facebook.
Pero 11:33 minutos. Continuamos dialogando con la doctora Cecilia Rico Clemente.
Sí, básicamente lo que quería preguntarle a la doctora Cecilia Rico Torres, directora de gestión de ingresos de la DIAN. Ahí está la unidad especial, la UAF, que atiende todo el sector financiero y que está muy pendiente de todos los movimientos. Pero brevemente, doctora, es preguntarle de qué forma se ha modernizado toda la DIAN y ahora están muy pendientes de los movimientos, de las cuentas, de lo que se tienen en las entidades financieras. Uh-huh. Igual pasa, sucede con la situación de los morosos, que ya por no pagar si uno no paga el teléfono, ya lo incluyen dentro de morosos, y usted va a cualquier entidad, y o si no paga el DirecTV, don Alberto, uh-huh, entonces ya lo tienen ahí en la línea de morosos, y usted va a pedir algo y ahí mismo incluyen eso. Hablemos un poquito de cómo la DIAN se ha modernizado en ese aspecto para tener en cuenta y para hacer el seguimiento a los contribuyentes.
Bueno, cabe precisar que siempre la DIAN ha venido haciendo este tipo de seguimientos. Nosotros intercambiamos información con secretarías de Hacienda, con algunos organismos como UIAF, que tiene toda la información, de igual manera con la UGPP. O sea, hay unos intercambios de información que siempre han estado. La modernización arranca en el año 2006 cuando monta el modelo único de ingresos, servicios y control automatizado MUISCA, que es un servicio integrado. Entonces yo ya sé si pidió devolución, si está en mora. Y para reforzar el tema de morosos, montamos un call center de cobro con 50 agentes que todos los días hacen 7,000 llamadas a los cerca de 380,000 morosos que tiene la DIAN. El año pasado recuperamos 5.5 billones de cartera, y pues en nuestras seccionales lo que hacemos son los procesos coactivos de embargar cuentas, y gracias a toda la información exógena que también entregan terceros muchas veces al cruzar con la declaración. Por ejemplo, a Cecilia Rico, que es empleada de la DIAN misma tiene que entregar información de cuáles son los pagos que hizo, y al contrastar con la declaración de Cecilia Rico, si declara solamente el 50% de lo que le pagó la DIAN, pues de una vez la DIAN le requiere. Nuestro director actual, Santiago Rojas, recién llegó. Él comenta mucho la anécdota de que a la semana de estar en la DIAN le llegó una carta. Nosotros enviamos cerca de 5 millones de comunicaciones en el año. Y la invitación es a que no se asusten con las comunicaciones de la DIAN, que por el contrario las lean, porque en el 99% lo que estamos haciendo es recordándole que ya se le cumplió la obligación, que corrija antes de que lo requiera fiscalización, en donde va a tener pues unos costos financieros mucho más grandes.
Ahora sí vamos con el tema de recaudos. En materia de recaudos de normalización, ¿cómo les fue?
Bueno, con el balance que teníamos hasta el día viernes íbamos cumpliendo más o menos la meta. Por concepto de normalización y de impuesto a la riqueza, lo que se esperaba recaudar en este mes de mayo es 1.8 billones de pesos. Hoy es el último día de vencimiento. El señor ministro de Hacienda pues va a presentar el balance de todo el tema de normalización este año y el acumulado de los tres años. Pero preliminarmente podemos decir que sí se ha ido cumpliendo pues lo que estábamos esperando y que estaba consagrando en la meta de recaudo.
Pues le agradecemos inmensamente que nos haya acompañado aquí doctora Cecilia Rico Torres, pero reiteremos el llamado al contribuyente, al ciudadano que está comprometido en ese y que tiene la obligación de acercarse a la DIAN y declarar sus bienes que los ha tenido escondidos.
Bueno, sí, es también un principio de equidad, ¿no? El sistema tributario está montado para que cada persona contribuya de acuerdo con su capacidad contributiva. Por eso incluso la última reforma incluye el tema de monotributo para contribuyentes de baja renta, para ampliar la formalización, para que cada vez dejemos de omitir activos, ingresos, porque la DIAN con el cúmulo de información exógena, con su departamento de fiscalización, cada vez es mucho más fácil identificar quién está omitiendo una obligación. Desde la Dirección de Ingresos enviamos comunicaciones de tipo persuasivo, recordándole la obligación. La invitación es a que no le teman a la DIAN, a que si bien hay que tener respeto por la administración tributaria, no es el temor que hace acudir a intermediarios, que al final lo que hacen es timar al contribuyente diciéndole si debe, no le pague todo eso que yo le hago borrar la deuda que tenga. Eso no es posible, y entonces así lo haga. A diario yo atiendo muchos contribuyentes que han acudido a eso, y lo que pasa es que al final queda con la deuda y pierde su dinero. Entonces la invitación es a que usemos los canales institucionales, que usemos el call center de la DIAN para cualquier duda que tengamos, que escribamos al buzón de quejas, reclamos, sugerencias, peticiones, que si nos gusta mucho este tema tecnológico y nos gusta interactuar a través del chat, también lo hagamos. Cada vez disponemos canales distintos, o sea, no solamente el canal presencial, puedo llamar por teléfono, puedo escribir, puedo enviar un correo electrónico, todos los correos los respondemos, todas las llamadas las respondemos.
Expliquemos en redes sociales la página donde se puede ubicar la DIAN.
Bueno, tenemos en las redes sociales Facebook, es arroba DIAN. @dian.com.
Vamos a pedirle la colaboración al periodista, ¿cierto? Sí, saludamos, sí, claro, al periodista, regálenos su nombre.
Oscar Londoño.
Don Oscar Londoño, usted es de la oficina de comunicaciones de la DIAN. Entonces, le vamos a rogar el favor que nos actualice sobre los temas, cómo interactuar con la DIAN. Pero un tema que se queda por fuera es lo del el monotributo. ¿Eso está ya reglamentado? Sí. ¿Está obligado? ¿Y quiénes aplican a pagar esa contribución?
Sí, ya salió un decreto reglamentario el pasado 8 de mayo, porque la ley 1819 lo estableció y el plazo es hasta el 31 de mayo para poderme acoger, para poder presentar esa declaración simplificada el año entrante y que me reemplaza la declaración de renta. Tengo que decirle a la DIAN que me voy a acoger al monotributo. Nosotros desde la DIAN no le podemos actualizar de oficio el RUT porque el monotributo es un impuesto voluntario. O sea, la persona que ha venido presentando declaración de renta tiene un pequeño negocio de comercio o una peluquería, las actividades están descritas en la ley.
Una pequeña tienda y aplica,
¿no? Una pequeña tienda aplica.
El montallantas,
entonces,
el tallercito.
Sí, repuestos no, por ejemplo.
Repuestos no.
Son todas las actividades del Código 47 que lo pueden consultar en la DIAN, pero en términos generales son tiendas, peluquerías, ferreterías, negocios de charcutería, carnicería, servitecas, tiendas de tecnología, ventas de electrodomésticos, pequeñas librerías, papelerías, tiendas deportivas, tiendas de ropa y accesorios, droguerías y el mismo comercio online, siempre y cuando el local donde ejerza estas actividades, todas esas que he descrito, esté en un local que no supere los 50 metros cuadrados y cuyos ingresos anuales, ingresos brutos anuales, estén entre 44.602.600 y 111.506.500. El impuesto que van a tener que pagar al año, por ejemplo, las personas que tengan ingresos entre 44.6 millones y 66.9 millones son 16 VTs, de manera tal que eso le da más o menos un pago mensual de unos 42.479 pesos. El que más va a tener que pagar, que son las personas con ingresos entre 89.2 millones y 111.5 millones, va a tener que pagar al final del año por impuesto 1.019.488 pesos y eso cubre todas sus obligaciones con la DIAN. Generalmente son personas del régimen simplificado de IVA que no tienen que presentar declaración de IVA.
Ellos venían pagando ya otro impuesto, ¿no?
Claro, hay muchos de estos declarantes. Si yo voy a colocar ese tipo de negocios, tengo que inscribirme en Cámara de Comercio. Para inscribirme en Cámara de Comercio, allí mismo saco el RUT, el Registro Único Tributario. Entonces ya estoy inscrito. Ahora bien, si yo voy a empezar alguno de esos pequeños negocios y me quiero acoger a ese monotributo para el año entrante cuando vaya a declarar, entonces también me inscribo y voy y le digo a la DIAN, yo quiero pertenecer al monotributo. ¿Qué tengo que llevar? Tengo que llevar la cédula original, fotocopia de la cédula, la certificación, porque yo me puedo acoger al monotributo con beneficios económicos periódicos, o sea que parte del impuesto que pago va a una cuenta pensional en la que yo voy a ahorrar para mi pensión, o la otra modalidad es que me acojo con el beneficio de ARL. Por ejemplo, si tengo algún accidente en mi tienda al estar moviendo una caja o algo, no solamente voy a poder acudir a la ARL para el tema de atención en salud y dirán, pero yo tengo el tema de salud, pero sí me va a cubrir la eventual incapacidad que pueda obtener de esa de esa eventual caída, porque no todos estamos exentos de tener algún accidente en algún momento.
¿Estamos listos con las líneas? ¿Cuáles son, Rubén?
Sí, estamos en nuestra página de internet, es www.dian.gov.co. En Facebook estamos como @col. En Twitter estamos como @diancolombia.
Ahora, la DIAN también tiene unos módulos muy bonitos, unos simuladores para diligenciar formularios y todo, ¿no?
Bueno, eso hace parte de todo el paquete de ayudas que hemos venido montando los últimos 5 años. O sea, el contribuyente puede consultar cuál fue la información que reportaron los que tienen que entregar información exógena. Muchas veces pasa que el informante dice haber hecho pagos, y simplemente utiliza el NID, utiliza la identidad de la persona para decir que hizo pagos que no corresponden. Entonces es una buena manera, si yo no estoy obligado a declarar, entrar a la página y consultar qué fue lo que dijeron de mí los reportantes, los que reportan información exógena. Hemos puesto también un programa Ayuda a Renta que básicamente va dirigido a aquellas personas que presentan una declaración de renta al año. Básicamente asalariados que a lo sumo tienen que llenar unas 7 casillas del formulario de la declaración de renta. También en nuestros puntos móviles, son 62 puntos de contacto de atención de la DIAN, hay unas zonas denominadas kiosco donde hay computadores de la DIAN y hay un funcionario de la DIAN orientando a la persona cómo bajo la información, cómo saco mi copia del RUT en simplemente 2 pasos y no tener que ir al punto de contacto. O sea, hemos ido fortaleciendo nuestro portafolio de servicios para que la gente cada vez tenga que ir menos a la DIAN y pueda hacer los trámites a través de la página.
Y ya se viene el calendario para la declaración de renta, ¿no?
Sí, arranca el próximo 9 de agosto, también de acuerdo con los 2 últimos dígitos del NID, que en el caso de las personas naturales son los 2 últimos números de su cédula de ciudadanía.
Entonces hay que estar pendiente
el 9 de agosto, sí.
A partir del 9 de agosto.
Sí, ya está colgado en nuestra página el programa Ayuda a Renta. Entonces ya pueden hacer simular su declaración de renta. La mayoría de los 2.4 millones de personas naturales que deben presentar declaración de renta, la mayoría no tiene que pagar. O sea, formaliza ya porque previamente el año anterior su empleador cada mes le ha estado haciendo las retenciones, o si soy un trabajador independiente al que me pagan honorarios, también me han aplicado la retención por honorarios.
Doctora Cecilia Rico Torres, directora de gestión de ingresos de la DIAN, muy amable por haber estado con nosotros, y su mensaje final.
Mi mensaje final es que cumplamos las obligaciones a tiempo, no le temamos a consultar a la DIAN, es el mejor canal. No utilicemos un tercero, todos los servicios de la DIAN son gratuitos y estamos para eso, para servirles, para orientarles, para facilitarles el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
¿En cada Supercade hay una oficina de la DIAN o no?
En el caso de Bogotá tenemos 10 puntos de atención distribuidos geográficamente para cubrir la mayoría de las localidades. Tenemos en el Supercade de la 30, donde atiende la alcaldía, hay 8 ventanillas de la DIAN. Tenemos en Bosa, en Suba, y hay unos puntos de la DIAN en el BCH, en la carrera séptima, en el antiguo BCH, con calle 16, en frente del Parque Santander. Tenemos en calle 75 con carrera 15A. En Bima, para cubrir la población de los municipios de La Sabana y gran parte del norte de Bogotá. En la avenida 68, también en aduanas, hay también allí un punto de contacto. En cada dirección seccional, en cada una de las 34 ciudades, es más, también en las delegadas. En total son 62 puntos de atención al ciudadano.
Y el otro puntico es cómo gestionar el RUT, que es un dolor de cabeza. Cada vez que uno le dicen, le piden, necesito el RUT, y entonces se va uno para la DIAN y le dicen, llámeme por teléfono y saque la cita, bueno, y yo después lo atiendo.
Bueno, le preciso 2 cosas. El 80% hoy de los trámites de RUT lo puedo hacer a través de la página. Así tenga firma o no tenga firma digital. Si no sé cómo utilizar los servicios de la DIAN, puedo acudir al punto de contacto en la zona de kiosco y ahí el funcionario le guía paso a paso cómo hacerlo. Con los problemas de movilidad de esta ciudad, tampoco tiene que desplazarse allá. Consulta los videos, tutoriales que están puestos en nuestra página. Y si aún así no fue suficiente para comprenderlo, entonces puede llamar a nuestro call center en la ciudad de Bogotá. Los teléfonos están puestos en la página. y allí le orientan sobre cómo hacerlo. Una copia del RUL en verdad la puede sacar en un minuto con dos pasos. Simplemente acceder a los servicios. Ese RUT no tiene vencimiento, solamente lo actualizo si es necesario, si cambié la dirección, si cambié de actividad económica, y lo puedo hacer a través de la página sin tener que ir al punto. Me está autorizado cambiar 4 veces la dirección en el año, 2 veces por semestre, sin tener que ir a la DIAN, y es bueno que lo haga, que incluya una dirección de correo electrónico donde la DIAN lo pueda contactar, porque muchas veces, como la dirección no existe, la dirección física, o ya se trasladó de ahí, muchas veces no les llegan las comunicaciones, y legalmente está bien notificado y la DIAN continúa su proceso y el contribuyente no se entera, por ejemplo, muchas veces cuando ya le van a, ya le han tomado medidas cautelares, cuando ya está bien avanzado el proceso. Entonces lo mejor es tener actualizado el tema con la DIAN, que si les escribimos, solamente el 1% de las veces que escribimos es para decir su declaración está mal hecha. El resto de las comunicaciones es para informarle, para decirle cómo cumplir las obligaciones.
Doctora Cecilia Rico Torres, directora de gestión de ingresos de la DIAN, muy amable por haber estado con nosotros, igualmente a su asistente periodístico, muy amable, muchos éxitos y que vuelvan.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio en donde que nos ayudan a divulgar, que muchas veces el ciudadano se asusta, y de verdad la invitación es a que no se asusten, a que vean nuestras comunicaciones, a que acudan a nosotros.
Y que no nos olviden que estamos de vecinos.
Ah, sí, claro.
Sí, está aquí al frente, sí.
Muy bien, 11 de la mañana, 50 minutos, 11:50, aquí en el Noticiero Popular, ¿cómo va Bogotá?